Hola, ¿cómo están? Estamos en el podcast
Estamos Inflados,
en donde vamos a hablar de la inflación, un problema que acosa al mundo desde hace muchos años, para el cual algunos países han encontrado solución y otros no. Vamos a hablar sobre cómo se genera, cómo se combate y cuáles son las recetas que pueden ser exitosas y las que no. Mi nombre es Alejandro Trapé, vivo en Mendoza, en la República Argentina, y espero estar con ustedes entonces durante los 6 episodios que están previstos para esta entrega. En el primer episodio obtuvimos algunas conclusiones importantes respecto de algunos temas básicos que nos van a servir luego para entender el problema de la inflación. Concluimos que la abundancia de un producto tenía que ver con que este producto sobrara en el mercado y la escasez con que el producto faltara. Ambas situaciones daban origen a movimientos en los precios, en el primer caso hacia la baja, en el segundo caso hacia el alza, aunque podían existir, dijimos, situaciones de rigideces que hicieran que estos movimientos demoraran algún tiempo o bien que terminaran no ocurriendo del todo. Además, dijimos que estas situaciones de abundancia y escasez provenían de la diferencia entre la oferta, lo que hay, y la demanda, lo que se necesita o desea del producto. Y cada una de estas dos fuerzas tiene detrás factores que son los que hacen que el consumidor o el empresario tomen sus decisiones. Por lo tanto, cuando estos factores cambiaban, y habíamos hablado, por ejemplo, del ingreso de los consumidores, de la moda, del clima, de las costumbres, o por el lado del productor, de los costos, del costo de la mano de obra, de la disponibilidad de insumos, de las tasas de interés. Cuando estos factores cambian, cambia el tamaño de la oferta y la demanda, cambia la situación de abundancia o escasez en el mercado y se mueven los precios. La pregunta con la que nos habíamos quedado al final era: ¿cómo es posible que en un mercado se muevan los precios siempre para arriba?
¿Y cómo es posible que en todos los mercados de la economía, de todos los bienes y servicios que se producen, se muevan los precios siempre para arriba?
Deben estar produciéndose situaciones de escasez permanente para que eso ocurra. ¿Qué es lo que hace que se produzcan estas situaciones permanentemente? Este punto lo retomaremos al final del capítulo de hoy. Vamos a comenzar este nuevo episodio hablando de el dinero, porque este va a ser el tema central en esta ocasión. El dinero normalmente se asocia a la economía y a veces se piensa erróneamente que la economía es todo aquello que tiene que ver con el dinero. Sin entrar a discutir esta equivocación, digamos que el dinero no es toda la economía, pero sí es una parte bastante importante de ella, y ahora vamos a ver por qué. Contrariamente a lo que se piensa normalmente, el dinero no es una institución económica. El dinero es una institución social.
El dinero es una institución social.
El dinero surgió por la interacción de las personas y por la necesidad de simplificar sus transacciones económicas, darle velocidad y satisfacer mejor sus necesidades. El dinero no surgió por generación espontánea en la economía, ni fue originado por un capricho de alguna persona que un día se le ocurrió, vamos a inventar el dinero, sino que se trata de una institución social, como decía, que fue surgiendo paulatinamente en función de las mismas necesidades de las personas para realizar sus intercambios. Imaginen lo que era una economía sin dinero, en donde lo que existía era el famoso trueque, en donde yo te doy un producto y vos me das otro producto. Yo te doy una gallina y vos me das un pedazo de pan. Al comienzo, este sistema de intercambiar era el que predominaba cuando no existía el dinero, imagínense siglos atrás. Y este problema del intercambio a través del trueque tiene dificultades bastante evidentes. Fundamentalmente lo que se llama el problema de la doble coincidencia. Yo tengo una gallina, pero no solamente como gallinas, sino que además como otras cosas y uso otros servicios. Entonces, cuando tengo mi gallina, tengo que encontrar para intercambiar no solamente a alguien que desee también comer gallinas, sino que además alguien que tenga para ofrecer lo que yo deseo. Entonces, esta doble coincidencia hace muy difícil y demora los intercambios. Yo me podría estar todo el día tratando de encontrar a alguien que justamente tenga estas dos características. Por eso, naturalmente, apareció el dinero como una solución. Yo entrego mi gallina, recibo algo, llamémosle por ahora dinero, que luego puedo intercambiar por otros productos que yo necesite, no inmediatamente, sino más tarde, dentro de una hora, mañana, pasado mañana o la semana que viene. Esto me facilita mucho, porque no tengo que encontrar la doble coincidencia. De esta manera, fue apareciendo la idea de dinero. Al principio, el dinero eran algunos objetos, la sal, el cuero, cosas que fueran fáciles de transportar y que no se desgastaran en el tiempo, a medida que pasaba el tiempo, porque si no, cuando me las entregaran, no iban a tener el mismo valor que cuando yo las fuera a entregar, porque se hubieran degradado. Por ahora podríamos decir, se hubieran depreciado o se hubieran devaluado. Se hubieran depreciado o se hubieran devaluado. En una primera aproximación, vamos tomando conciencia entonces de este problema de que lo que me entregan como dinero mantenga su valor. No tendría sentido, por ejemplo, que yo recibiera en parte de pago de mi gallina un helado, que a los pocos minutos empezaría a derretirse y una hora después ya no existiría, porque entonces ya no tendría posibilidad de intercambiarlo por pan o por cualquier otra cosa. Habría perdido en ese lapso su poder de intercambio. Piensen que a esto le vamos a llamar más adelante su poder adquisitivo, su poder de ser usado para obtener otras cosas. Esto lo habría perdido en este caso por su condición esencial de ser un helado que se derrite. Si yo tuviera la posibilidad de ese helado colocarlo en un freezer, la cosa cambiaría. En esta explicación sencilla hemos descubierto las dos grandes ventajas que tiene la aparición del dinero para el desarrollo de la actividad económica y que para que las personas a través del intercambio puedan satisfacer mejor sus necesidades. La primera de las ventajas es la que se refiere a la facilidad para realizar los intercambios al no tener que buscar esta doble coincidencia que implica el trueque. O sea que el dinero, en su principal función, es un facilitador de los intercambios. La segunda gran ventaja es que cuando yo entrego un producto y recibo dinero, no necesito ir de inmediato a cambiar el dinero por otro producto que necesito para satisfacer mis necesidades, sino que puedo esperar hasta mañana, hasta pasado mañana o dentro de una semana cuando realmente necesite ese producto. Esta segunda ventaja del dinero es lo que se llama reserva de valor. El dinero, digamos el billete, pensemos, o la moneda, conserva valor, conserva poder de compra para poder utilizarlo en el momento en que yo quiera. Al yo tener en mi billetera, en mi caja fuerte, en mi monedero, el dinero, bajo la forma que sea que se haya estipulado para el dinero, entonces conservo ese poder de compra para cuando quiera usarlo. Imagínense el problema que surge cuando el dinero deja de tener estas ventajas y empieza a degradarse. O sea, cuando las personas ya no quieren utilizarlo para sus intercambios o cuando ya no resguarda el valor, porque se desvaloriza y la gente entonces tiene que tratar de sacárselo de encima lo más rápido posible. Cuando apareció el dinero entonces, y dada su evidente utilidad y facilidad para promover los intercambios y reservar el valor, naturalmente se extendió a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y todos los mercados, de manera que todos los bienes se empezaron a intercambiar por dinero. Si yo vendía, recibía dinero. Si yo compraba, entregaba dinero. De manera también que el valor monetario de todas las cosas intercambiadas, ya sean bienes, servicios, incluso hasta horas de trabajo, comenzaron a expresarse en dinero. Es decir, una gallina vale 100 monedas, un carruaje vale 10.000 monedas, una hora de trabajo vale 300 monedas, y así fue generalizándose lo que se llamó el sistema de precios. El sistema de precios. O sea, cada producto tenía un precio expresado en dinero, por ejemplo, en monedas de oro, en pesos, en dólares. Con el paso del tiempo también se fue generalizando, por comodidad, el uso del papel moneda, lo que hoy conocemos como el billete. Y también apareció la necesidad de que un organismo del gobierno tuviese el monopolio para emitir esos billetes, porque hubiera sido muy complejo que cada agente económico, cada persona o cada empresa pudiera tener en su casa una maquinita para imprimir billetes. En realidad esto hubiera sido realmente complicado para los mercados porque hubiera empezado a degradar la cantidad de dinero. Imagínense cada uno pudiera imprimir en su casa billetes para pagar todo lo que necesita. Realmente los mercados se desvirtuarían de esa manera. Entonces así, los gobiernos, a través primero de sus bancos nacionales y finalmente de lo que se llama comúnmente los bancos centrales o la autoridad monetaria, conservaron ese poder de emitir dinero y que ese dinero que ellos emiten sea aceptado en los intercambios. Y que otros dineros que otras personas emitieran en los garajes de su casa no fuesen aceptados en los intercambios, incluso que esto constituyera un delito. A esta altura, y con una explicación muy breve y sencilla de la aparición del dinero y sus principales cualidades y ventajas, ya podemos ir reuniendo los conceptos de abundancia y escasez en que hablamos la semana pasada con esta idea de dinero. Porque el dinero puede tomarse como una mercancía más, es decir, como un elemento que se intercambia por otros, como se intercambiaban mercancías en el trueque, y un elemento que facilita el intercambio y también guarda valor. Si lo pensamos de esa forma, el dinero tendría también un mercado, podría tener un mercado en el cual existe una cantidad y se desea o se necesita otra cantidad. La cantidad que existe del dinero, lo que habíamos llamado, recordarán, la oferta en el caso de cualquier producto, es la cantidad que emite el único organismo que puede hacerlo legalmente. O sea, como dijimos recién, el Banco Central del país. La cantidad de dinero que se necesita o que se desea depende de la utilidad que da el dinero. En un primer momento depende de la cantidad de transacciones que se realizan en esa economía. Más transacciones necesitan de más dinero, o sea, una economía muy dinámica en donde los mercados se mueven en forma muy dinámica, requiere que los consumidores y los productores o empresarios tengan en sus billeteras una mayor cantidad de dinero para poder realizar una mayor cantidad de transacciones o transacciones de mayor valor. También el dinero se necesita cuando se lo quiere usar como un resguardo de valor, porque yo necesito o deseo tener dinero para guardar el valor para mañana, o para la semana que viene, o para dentro de unos meses cuando me vaya de vacaciones. Allí tenemos entonces dos de los motivos principales por los que se demanda dinero, el llamado motivo transacciones y el llamado motivo atesoramiento, o bien simplemente motivo de resguardo de valor para el futuro. Está claro que en este caso, a medida que las personas quieran mantener ese valor para el futuro y guardar el dinero en sus billeteras, aumentará esa demanda. Pero si las personas deciden que no quieren mantener ese dinero, ya lo vamos a ver por distintas razones, esa demanda bajará. De esta manera se configura un mercado con una oferta y una demanda. Lo que hay, lo que ha emitido el Banco Central de dinero, los billetes y monedas que están circulando, lo que más tarde vamos a llamarle base monetaria, y lo que se desea o necesita, que es la demanda de dinero. Pensando en el concepto de abundancia, la abundancia se daría cuando lo que hay es más de lo que se necesita. O sea, el producto sobra, o sea, el dinero sobra. ¿Por qué puede pasar? Porque las personas de repente reducen su cantidad deseada de dinero. Quieren tener menos. ¿Y esto por qué puede pasar? Podría pasar, por ejemplo, porque desconfían de que el dinero pueda ser realmente una reserva de valor y tratan de sacárselo de encima lo más rápidamente. Al ser abundante, entonces el dinero bajará su precio. Al ser abundante, entonces el dinero bajará su precio. ¿Qué significa que bajará el precio del dinero? Lo que significa es, pensándolo en términos de los demás bienes, es que el dinero vale menos respecto de los demás bienes. Es decir, que hay que entregar más unidades de dinero, más billetes o más monedas, para comprar el mismo bien, porque la relación ha cambiado a favor del bien y en contra del dinero. Esto significa también entonces que si hay que entregar más monedas o billetes para comprar una gallina, el precio de la gallina ha subido. Y si se da entonces esta situación de abundancia de dinero, en donde el precio del dinero tiene que bajar por esa situación de abundancia,
el dinero perderá valor respecto de todos los bienes y servicios de la economía.
Esto significa que el precio de todos los bienes y servicios de la economía, incluso de los servicios del trabajo, van a subir. Esto es lo que técnicamente se llama inflación. Todos los precios suben y lo hacen continuamente. Ahora, la pregunta que queda dando vuelta todavía es: ¿puede haber una situación de sobreabundancia de dinero permanente? Claro que puede haberla, y puede haberla por dos motivos. Porque dada una oferta de dinero, lo que emitió el Banco Central, la demanda se cae, o dada una demanda, la oferta aumenta. Es decir, que la inflación se produce o bien porque hay más dinero en circulación y esta cantidad aumenta en forma permanente, esto se llama emisión de dinero, o bien porque la demanda de dinero se cae porque la gente no quiere tenerlo en su poder. Y esto se llama desmonetización de la economía. Sobre estos conceptos vamos a volver las semanas próximas. Por ahora nos vamos a quedar con la idea de que cuando el dinero abunda, o sea, hay más de lo que se necesita, su precio cae, lo que significa que todos los precios de los otros productos suben en relación con el dinero. Hay que poner más monedas o más billetes para comprar cada producto que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Esto es la inflación. Y seguimos preguntándonos, como lo hacíamos en el capítulo anterior, ¿puede existir una situación de permanente abundancia de dinero como para que todas las semanas o todos los meses esté cayendo su precio, es decir, subiendo los otros precios en relación al dinero? Sobre esto vamos a volver en las próximas entregas. Pareciera entonces que tenemos explicado el fenómeno, pero no es tan simple. En realidad tenemos explicada la base del fenómeno. Todavía nos falta analizar varios elementos más de la economía que intervienen en el proceso inflacionario. Pero en el fondo del proceso inflacionario está este razonamiento que acabamos de hacer. Muchas gracias y continuaremos con esta historia la semana que viene.